Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira Pello Canales, qué maniobra, busca el cuarto el Racing, ahí va Pello, chuta Pello. ¡Oh! El mejor jugador del equipo hoy se llama Pello Canales, que va a brindar y va a coronar su partido con un golazo de categoría.
Me alegro sobre todo por Pello Canales, que es que ha hecho un partidazo extraordinario.
Espera que va Pello Canales, busca el quinto el Racing. ¡Gol! Kiver Sangali. Llegó el quinto, la manita del Racing al Almería. Se acabó lo que se daba. Final del partido. Alegría en la grada. Holgorio con una victoria importantísima. 5-1 ha ganado el Racing.
Conmigo que es una maravilla, qué ambientazo, qué fiesta en un partido clave, y el Racing se merece todos los aplausos del mundo. Y que comencemos esta semana Deportes COPE Cantabria dando la enhorabuena a todo el equipo, al cuerpo técnico, a los aficionados, porque anoche en ese duelo decisivo con el liderato en juego contra la Almería, el Racing se sobrepuso al gol inicial de Embarba en el minuto 12 para golear al segundo clasificado y remontar con 5 golazos. Acabas de escuchar los dos últimos goles narrados por Eles García en directo anoche en COPE Más Cantabria y la celebración final de la Gradona y el resto de 22.000 aficionados que quisieron disfrutar de la fiesta en el Sardinero con los jugadores. El Racing, no lo olvidemos, venía de perder 3 de los últimos 4 partidos, el último la semana pasada con estrépito, la dolorosa derrota por 6-2 contra la Andorra. Es decir, estamos acostumbrados, pero nunca es fácil, ¿eh? El vivir una montaña rusa constante de emociones, capaz de caer así, 6-2, y al próximo partido sacar su mejor versión para doblegar a un claro candidato al ascenso directo como el Almería. Como hemos escuchado, la alegría nada más acabar el partido era total, pero quiero llevaros al vestuario racinguista cuando los jugadores llegaron tras la celebración. Esto es José Alberto.
Venga, chicos, solo una cosa, lo primero, enhorabuena, por el partidazo, por los 3 puntos, peleando cada balón, ganando cada punto duelo, y al final, quitaros por la dureza de empezar perdiendo, que venimos y empezar perdiendo, y el equipo ha mostrado la dureza, que tenemos como equipo, tíos, de levantarnos siempre, nos caemos y nos levantamos, eso es ya demostrar que hemos aprendido de las hostias que hemos llevado, tenemos un partido el viernes, es para demostrar lo que hemos vivido en anteriores ocasiones. ¿De acuerdo? Y no se nos puede escapar. Tenemos que ir ahí a ser nosotros como hemos sido hoy, en todo momento, mandando, jugando, agresivos, ganando putos duelos. ¿De acuerdo? Y con la mentalidad ganadora que hemos tenido hoy y que tenemos que tener siempre. Enhorabuena a todos.
Bueno, este era José Alberto en el vestuario racinguista nada más terminar el partido. A vuelta de pausa, breve, muy breve, te cuento la última hora del equipo.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, el equipo descansa en la jornada. No descansa. Tenemos partido el viernes y hay semana completa de entrenamientos en la Albericia todos los días a las 11 de la mañana. Así que, bueno, no pueden descansar después de el gran partido de anoche, pero quien más quien menos ya empieza a hacer cuentas y cábalas respecto al posible calendario, rivales y los puntos que hacen falta para poder celebrar ese ascenso directo. Ya sabes que ahora mismo el Racing saca 4 puntos al tercer clasificado, que es el Almería, precisamente, también empatado con los andaluces está el Deportivo de La Coruña, y todo el mundo habla de esos famosos y mágicos 75 puntos. Nos quedarían 10, es decir, 3 victorias y un empate para conseguir los 75 puntos. El próximo calendario es visitar a Anoeta y Ceuta, Sanse y Ceuta, luego recibir al Huesca, para luego ir a Leganés, recibir al Valladolid, jugar el más difícil a priori en Málaga y finalizar la temporada regular contra el Cádiz. Ojalá nos dé para sumar esos 10 puntos y poder celebrar el ascenso a primera. En un instante llegamos a las 3:30, seguimos con lo que te interesa en la tarde y Pilar García Muñiz.
Deportes, 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 deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63-63-63, 339.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE más Cantabria hasta las 4 de la tarde, pues aún sobrecogidos, ¿no?, por la noticia del día. Lo hemos escuchado hace unos instantes a nivel nacional, pues esa detención de Óscar Freire, denunciado por su mujer, por malos tratos, vejaciones, en fin, algo muy, muy desagradable. Esperemos a ver qué dice la justicia al respecto, pero no es bonito, ¿no?, iniciar la semana pues con esa contrapeso, la balanza, la alegría tremenda que tenemos todos tras el triunfo maravilloso del Racing y esta noticia con la que pues prácticamente nos hemos encontrado hace una hora, hora y media, ¿no? Y ya en COPE pues tendrás lógicamente toda la información, pero esa es también la noticia triste de la jornada, ¿no? La detención del triple campeón del mundo, Óscar Freire, después de esa denuncia que hemos conocido en la jornada de hoy. Gerardo Cisniega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, muy buenas.
¿Cómo es esto, no? Del deporte, que te da tantas alegrías y te da esas noticias tan tan duras, tan difíciles. Veremos a ver, ¿no?, que hable la justicia y a ver qué pasa con nuestro tricampeón del mundo.
En estos casos, en situaciones como esta, lo mejor es no hacer valoraciones, porque evidentemente hay que esperar lo que diga la justicia. La denuncia está ahí y bueno, pues de momento, sin tener ningún dato concreto excepto lo que pone en esa denuncia, no es el momento de hacer valoraciones.
Bueno, esperemos a ver ese presunto delito de maltrato a su mujer, a ver en qué queda todo esto. Te vi disfrutar mucho anoche en la retransmisión de COPE más, con nosotros, con los goles, con Pello Canales, que cuajó quizá su mejor partido en el momento clave de la temporada, fue el mejor en las votaciones, pero también yo no desmerezco, porque tanto Gustavo Puerta como Maguet empastaron y hicieron un equipo en el centro del campo muy sólido para ganar tanto a Baba como a Lopi, cuidadito, son palabras mayores.
A ver, es un partido para disfrutar porque el Racing yo creo que jugó un gran partido, ¿no? Estuvo en ataque casi perfecto. Es verdad que en un momento dado, pues con un error defensivo se nos puso por delante la Almería. Pero hay que entender el contexto en el que se jugaba el partido. Mucha presión, vienes de varios resultados muy negativos, especialmente el último, te meten 6 goles. Yo lo decía ayer en la retransmisión, no entendía el pesimismo que había esta semana en el entorno del Racing. El que más presión tenía seguro que era José Alberto y todos los jugadores. Y en un partido grande, ante un rival que te podía quitar el liderato y en un momento clave de la temporada, pues el Racing consigue una victoria de mucho mérito, jugando muy bien al fútbol, siendo muy superior a la Almería, haciendo muchos goles, haciendo disfrutar a la gente y, como tú decías, con muchos jugadores muy destacados que hicieron un gran partido y rindieron a un grandísimo nivel.
Boan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Si hay una diferencia con otros Racings de José Alberto a esas alturas, ya no digo el plano físico, que yo estoy convencido que eso el año pasado se vio un equipo desfallecer, pero este año no es así. Creo que es la madurez con la que afronta las adversidades en partidos clave. Hemos sabido remontar en varios partidos, lógicamente también nos han remontado, pero ayer cuando lo más fácil era venirse abajo con el 0-1, el minuto 12 contra la Almería, que te estaba quitando el liderato, que venías de un set en contra de parcial, un 6-0 que te metieron tras ir ganando 0-2. Ojito que el Racing no se vino abajo ni mucho menos, ¿eh? Yo no sé cómo catalogarlo, si concentración, madurez, pozo, buenos jugadores, calidad, pero es una diferencia clara respecto a otros Racings que en otras circunstancias parecidas se hubiera venido abajo.
Lo primero, buenos jugadores, ¿no? Está claro. Pero tiene mucho mérito el ponerse por detrás y dar la vuelta, sobre todo en la situación de ayer, ¿no? Donde, como dice Gerardo, el pesimismo general se ha palpado durante la semana. También es lógico, ¿no? 4 partidos, 13 goles en contra, 0-4 en casa hace poco, 6-2 el otro día, mucha presión para el entrenador, mucha presión para los jugadores. Yo creo que había mucha presión en todo el campo, ¿no? Y así se celebró. En la grada lo celebramos todos infinitamente bien. En el banquillo, desde el primer gol, todo el banquillo ha saltado al campo a celebrar todos los goles. Ahí se veía la tensión que teníamos todos por el partido, ¿no? El partido fue extraordinario, el Racing. En ataque fue casi perfecto y en defensa, bueno, tuvimos un par de deslices, uno nos cuesta el gol, pero ellos tampoco nos agobiaron mucho en defensa, ¿no? Yo ahí me sorprendí un poco, ¿no? Que un equipo que juega a intentar ser campeón como la Almería, con un gran equipo como tiene, pues que demostrase tan poco. Es cierto que el Racing lo hizo muy bien, ¿no? Pero la Almería tampoco quiso mucho el balón, jugó mucho en largo, buscando las espaldas. Es cierto que luego se quedan con 10, pero bueno, el Racing lo hizo fantásticamente bien, alejó fantasmas, vuelve a estar ahí en la pole y estando muy cerquita del ascenso, y ayer hizo un partido fantástico.
Sí. Para mí, la clave, lo decías tú, Jaime, es la capacidad que tuvo para remontar, para no ponerse nervioso y no entrar en bucle negativo, ¿no? Veníamos de que te meta 4 al Albacete en casa, y el Racing, aunque es verdad que con uno menos lo intentó luego la segunda parte, a la contra nos hicieron esos otros 2 goles, te pones 2-0 por delante en Andorra y te meten 6 y el equipo acabó muy tocado, y el otro día era un momento de mucha fortaleza mental. Vuelves a ponerte por detrás en casa, te vienen todos los fantasmas, todos los miedos ante un gran equipo que encima en ese momento te está sobrepasando y te está quitando el liderato. Y el Racing, lejos de hundirse, venirse abajo y meterse en un bucle negativo, mejoró muchísimo, tuvo capacidad para jugar al fútbol, generar ocasiones de gol y remontar con 2 acciones extraordinarias, ¿no? Esa fue la clave del partido para mí. Luego, evidentemente, llega la expulsión y todo te lo facilita, y luego la expulsión de Mario te complica un poco la vida, pero el punto clave del partido fue el 0-1, y que en apenas 10 minutos el Racing le dio la vuelta, se puso a favor y demostró esa fortaleza mental que había faltado en partidos anteriores y que ayer yo creo que fue la clave para, claro, no venirse abajo y ser capaces de remontar.
¿De tus objetivos, pues, la gente está un poquito equivocada, sobre todo de fuera? Si hay algún amigo o amiga de fuera de España que es aficionada al fútbol y está por Cantabria y nos escucha, hay muchos que pueden escudarse en que la expulsión de Lopi vuelve a llenar el camino al Racing. Cierto es, pero es tan cierto como que todos los goles fueron en igualdad numérica. La remontada del Racing es todavía 11 contra 11 y los goles tercero, cuarto y quinto del Racing es 10 contra 10. Es decir, se allanó hasta cierto punto. Es cierto que hizo que el Racing en la segunda parte lo afrontara con esa, no digo tibieza, pero sí saber un poquito manejar el balón en campo contrario, bueno, no se echó atrás.
El Racing ha jugado muchos partidos en superioridad y ha jugado muchos partidos en inferioridad, ¿eh? Es que en los últimos partidos veníamos también de sufrir muchas expulsiones y esto es un ten con ten. Unos días te benefician, otros días te perjudican, y ayer, como bien dices, el Racing en el rato que jugó en superioridad, es verdad que no tuvo ningún problema, controló el partido, no pasaba nada, pero ahí no fue donde se decidió dieron los goles, sino que fue con 11 contra 11 la remontada y luego los 3 goles llegaron cuando el Racing se quedó con 10.
Pero
que
fue superior con 11 y con 10. O sea, en las dos facetas el Racing fue superior. Y que jugase el Almería con 10, chico, fue una entrada a destiempo, sin mirar a cuento, a nivel de rodilla.
Igual que la,
o sea,
de Mario.
Igual que la de Mario. Son 2 expulsiones justas.
Claro, y bueno. El Racing pierde contra el Albacete con un jugador menos porque expulsan a Pello Canales por una acción muy similar. Quiero decir, de este fútbol moderno, pie arriba, mete la cabeza el jugador y te expulsan. Y el otro día contra el Andorra, cuando todavía, bueno, podrías intentar meterte en partido, te quedas con 10 por la expulsión de Salinas, que a mí me pareció también muy rigurosa, ¿no? Es decir, el Racing ha sufrido situaciones a favor y ha sufrido situaciones en contra. Ese relato de que es el equipo más beneficiado, desde luego los números no lo avalan.
Yo quiero excusar a nuestro compañero de la agencia EFE, Quique Serrano, que estaba invitado aquí. De hecho, estaba sentado a la mesa, pero lo han tenido que levantar precisamente para cubrir para la agencia todo ese tema de Óscar Freire. Tiene que ir para allá. Pero fue el primero que cogí el micrófono después de la valoración inicial de José Alberto, que bueno, pues estaba muy contento con el triunfo, y ahí empezó a torcer el gesto porque nuestro compañero Quique Serrano le preguntó por esos primeros 12 minutos, pero dando la vuelta a la pregunta, no quería incidir en esos errores, sino en cómo el equipo supo rápidamente darse la vuelta y adaptarse para conseguir esa remontada. Pero escuchad, porque a José Alberto ya se le quedó ese primer preámbulo de qué pasó en los primeros 12 minutos y sacó un poquito las garras y estuvo un poquito reivindicativo.
Después del partido que ha hecho el equipo, estemos buscando situaciones para explicar, para ver. De verdad que el equipo ha hecho un partido terrible. Hemos minimizado a un rival con un potencial acojonante. O sea, el mejor rival de la categoría para mí. Y estamos rizando, buscando situaciones. De verdad, dejemos de buscar cosas donde no las hay. Hemos ganado 5-1. Hemos hecho un partidazo. El mejor partido desde que yo estoy aquí, de largo, sobre el siguiente. Hemos visto un equipo que se levanta de los golpes una vez más. Hemos visto un equipo jugar al fútbol como Los Ángeles. Vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a dejar de buscar situaciones donde creo que no las hay.
¿Fue el mejor partido del Racing desde que está José Alberto o ahí se le ha calentado la boca? ¿Fue el más completo? Quizá en el sentido de que en el momento clave que había que reaccionar el equipo lo hizo, sí, pero ha habido partidos también muy tensos que ha tenido que afrontar el Racing.
Bueno, yo entiendo a José Alberto, ¿eh? Es decir, el día que le metes 5 a tu principal rival en un partido a vida o muerte, donde enfrente tienes a un equipo que se te pone por delante, donde si pierdes te quitan el liderato y ganas 5-1 arrasando con la gente disfrutando a tope, pues entiendo que él pues se ponga un poco tenso cuando le preguntan por una situación puntual táctica de que si había una superioridad aquí.
Quizás porque fue la primera.
Claro.
Yo un abrazo, bueno, a Quique, porque yo creo que la pregunta estaba muy bien formulada, ¿eh? Pero quizás José Alberto se
sorprendió. Seguro que no lo hizo con mala intención, pero son pequeños pecados de juventud, ¿no? No te han pegado 4 rejonazos en sala de prensa.
Tú y yo hubiéramos dejado no que estás, 3 o 4, claro, preguntara lo primero.
Cuando te han metido, cuando te han vapuleado 3 o 4 veces en sala de prensa, ya vas con mucho más cuidado. Seguro que ha aprendido de esto, pero vamos, diciéndolo en tono, poco con humor, entiendo a José Alberto, porque dice, coño, no me saques un detalle mínimo que no ha tenido incidencia en el partido y pongamos en valor lo extraordinario que ha sido el partido del Racing, ¿no?
No, al míster hay que entenderle, porque no os quepa ninguna duda que ha pasado una semana muy, muy, pero muy fastidiada, ¿eh? Entonces, claro, ganas 5-1, ganas bien y vas a reivindicarte un poquito en rueda de prensa. Y mira, la primera pregunta le dicen eso, pues salió como salió.
Y mira, vosotros sabéis que en el mundo del fútbol hay jugadores o entrenadores que dicen, no escucho nada, no leo nada. José Alberto no es de esos. José Alberto, estoy seguro que lo lee todo, lo escucha todo, le llega todo.
Eso es mentira.
Yo lo decía ayer, claro, los entrenadores tienen su corazoncito y les duelen también las cosas. Yo me pongo en el lugar de José Alberto y digo, la semana que me han dado, se ha llegado a hablar de hacer un Paunovic, que me echen siendo líder. Claro, él dice, aquí alguien se está volviendo loco. Entonces, ayer era una forma de reivindicarse, además, con toda justicia. Yo lo digo, hoy es un mal día para los agoreros, para todos esos pesimistas, el Racing no va a subir, es un desastre, hay que echar a este entrenador, esto es una mierda, se va a repetir lo del pasado. Claro, hay muchos. Entonces,
ayer yo estaba con los cascos, claro. y me han hecho llegar que, aunque sea tímidamente, volvió desde la gradona a partir de inicio unos gritos de ánimo a José Alberto.
Sí, hubo
y que de
pito.
Todavía hubo pitos.
Sí, yo eso lo he escuchado. Ayer ha habido un momento en el que aplauden a José Alberto y gritan José Alberto, y le aplaude agradeciendo, y en otra zona del campo se escuchan algunos.
Yo los entiendo.
José Alberto
ha sido, pero
tiene sus detractores.
Sí, tiene sus detractores, y yo tampoco lo entiendo, porque desde que está aquí, es un ser humano, tiene que tomar muchas decisiones, algunas se equivoca y muchas acierta, y el equipo desde que él está aquí, la verdad es que ha ido creciendo todos los años, ¿no?
Y que
hay alguien que todavía, bueno, pues hay que darle, hombre, va líder desde hace muchísimas jornadas. ¿Y qué vas a decir contra un equipo que va líder? Que se equivoca, por supuesto.
Luego iremos con una decisión, la más importante, que fue la del portero, porque luego ha salido bien a posteriori, pero a priori había muchos. Bueno, aquí hicimos una consulta previa antes del partido con Raba y Moncaleán, dos comentaristas de COPE Cantabria, y todos coincidían, los dos coincidían que era valiente y arriesgada, que no estaban de acuerdo con ese cambio a estas alturas de temporada, en el partido más importante, ceder la presión a un chaval de 19 años. Luego vamos con eso, Gerardo.
Sí, bueno, es una decisión evidentemente de entrenador, y José Alberto es el primero que se juega mucho con ese cambio, ¿no? Porque Joaquín Ezqueta hasta el momento era indiscutible en la portería del Racing. Bueno, afortunadamente le salió bien.
Y vamos con lo de los gritos, lo del debate que hay en
sí,
la figura
pero
de José
que
Alberto.
Es que yo no lo entiendo. Quiero decir, yo a mí en esto yo no soy dudoso. Además, las pocas veces que he venido aquí, cualquiera que me conozca en lo personal, porque he hablado mucho de esto con amigos, compañeros o gente de fútbol, yo es que soy un fan número uno de José Alberto. Es que yo que he estado 23 años haciendo información en el Racing, he visto pasar a decenas de cenutrios, y dicho esto con cariño, en el banquillo del Racing. Entrenadores que no aportaban nada, que eran todos iguales, pero igual de malos. Entonces, para mí José Alberto es un entrenador que hace equipos de autor, es decir, el Racing es un equipo hiperreconocible, con un estilo que es muy personal, el estilo de José Alberto, con sus defectos y con sus virtudes, pero la mayoría de los equipos que son todos iguales y todos chinos, José Alberto le ha dado una personalidad especial a este equipo y es la envidia de muchos aficionados y entrenadores de otros equipos, que viendo su trayectoria, los puntos, lo que ha hecho, cómo juega el Racing, cómo está el Sardinero, que de esos 22.000 que hay en el Sardinero, hay la mitad que van al fútbol gracias a que el equipo de José Alberto juega como juega y te llega como te llega, que esos no iban nunca al campo. Entonces, que ahora se esté discutiendo el entrenador yendo líder y que se quiera meter ese esquema mental de que si el Racing no sube es un fracaso, yo no quiero eso. Para mí, si el Racing no sube sería una decepción, pero en ningún caso un fracaso, porque yo creo que el Racing no tiene la obligación de subir. Evidentemente, lo tiene cerca, lo está palpando. No hacerlo sería, como te digo, una decepción, pero en ningún caso puede ser ni un fracaso ni culpa del entrenador, porque él es el que nos ha traído hasta aquí y el que nos ha permitido disfrutar con un campo lleno como el de ayer. Lo último que te decía, ayer yo estaba viendo a los aficionados de la Almería, flipaban con lo que estaban viendo en el Sardinero. Flipaban con el ambiente, con el entorno, con lo que hay allí.
¿Qué dirán los del propio Almería, que claro, ya se escapó del ascenso con Luis Suárez, que ya manda narices que no consiguiera el ascenso directo, con ese pedazo delantero y con Pubil, que está ahora mismo internacional jugador del Atlético de Madrid, cuidado? Son por un ejemplo, pero ¿qué dirán en Cádiz? ¿Qué dirán en Valladolid?
En Valladolid,
que están peleando por no bajar.
En Leganés, que vienen en Zaragoza.
¿Qué no dirán ahí?
Claro, entonces esto en el Gijón, Sporting, que están a media tabla ahí en zona de nadie. Si es que el Racing es la envidia de todo el mundo. Mira, nuestro compañero Isaac Fouto, que viene a hacer los partidos de la tele, lo dice siempre en los micrófonos de la COPE. El ambiente que se vive en el Sardinero es una locura, es extraordinario. Y eso es porque el Racing te da para que todos hemos vivido lo que fue el año de Romo ascendiendo y que el campo era un muermo y era un muerto.
La diferencia yo lo definiría así. Casi todos los entrenadores juegan a no perder y José Alberto juega a ganar,
claro,
realmente. Juega
es perfecto,
a marcar más goles.
¿Es perfecto? No. ¿Comete errores? Pues, por supuesto. ¿Cometió errores el año pasado? Para mí sí. La parte final de la temporada decidió apostar a muerte por esa forma de jugar tan arriesgada y eso nos condenó, pero chicos, que el Racing ayer era el líder de la categoría. Entonces, que se hablase de la destitución del entrenador, a mí me parece una cosa alucinante.
Pero no solo ayer, lleva, no sé desde qué jornada lleva en puestos de ascenso directo, ¿no? Desde muchas jornadas.
Pero
¿no?
se sabe.
Bueno, eso tiene
ayer consiguió la victoria número 20. Son las mismas que el año pasado.
Muchísimo.
El año pasado 20 victorias ya lo hemos conseguido ayer.
Eso tiene muchísimo mérito en una categoría como esta, que ve resultados todos los domingos, que dices, joder, y esto. Tiene muchísimo mérito, José Alberto. Yo tampoco entiendo que haya gente que le sirve, que haya gente que pida su destitución yendo líder, además. Y bueno, y espero que con esta victoria se alejen los fantasmas, que hagamos dos buenos partidos ahora fuera de casa, porque estamos tocando con la punta de las manos, de los dedos, el ascenso.
Antes daba el calendario, los rivales. Yo es que, de verdad, yo no creo que con los rivales que nos quedan podamos liarla.
Perdona, Jaime, el Racing contra todos los equipos de arriba, no he hecho la cuenta, pero
30 de 33,
la tira de puntos.
Solo nos ganó Las Palmas, o sea, allí. 30 de 33.
De todos los buenos todos de la categoría hemos a ganado todos, a todos. Hemos todos sacado muchísimos puntos contra los buenos.
Una
de la
burrada.
Categoría.
Lo malo es de mitad de tabla para abajo. Yo os digo el calendario, ¿eh? Sanse y Ceuta seguidos fuera. Sanse y Ceuta. Creo que ninguno de los dos estaturas se juega nada, creo. Huesca, que se está peleando por no descender, viene al Sardinero. Está a 5 puntos de la salvación. Después de 3 jornadas veremos cómo está. Vamos a Leganés, que sacan ahora 8 puntos al descenso y está en tierra de nadie. Los 3 últimos partidos. Valladolid en el Sardinero. Ahora sacan 5 al descenso. Veremos a ver qué pasa a falta de 3 jornadas. El más difícil, sin lugar a dudas, a priori es Málaga, que pueden estar ahí, aunque el calendario es terrible del Málaga, en la penúltima jornada, a ver qué pasa. Y la última recibimos al Cádiz, que no sé si estará descendido o estará salvado, pero está ahí rozando el descenso. El calendario, jolín, es que hay muchos calendarios
peores.
Lo
que pasa es que en esta categoría nunca sabes realmente cuál es el enemigo más peligroso.
Para el Racing los pequeños.
El Albacete, que llega aquí, que
el Andorra, que no
un equipo medio muerto, y te mete 4, el Andorra el otro día te mete 6. Es decir, evidentemente, los que no se juegan nada, lo lógico, como alguno de los que tú has dicho, el Sanse o quiero decir, equipos que ya tienen, digamos, todo hecho, pues lo lógico es que estén un poco más relajados, pero esta es una liga súper traicionera. De todas formas, eso de partido definitivo, mira, yo recuerdo, ayer lo contábamos en antena, estaba yo sentado en el mismo sitio donde yo me tocó cantar el último ascenso del Racing a Primera División, con aquel gol de Moratón. Tres semanas antes jugábamos un partido de mañana contra el Recreativo de Huelva
de Marcelino.
Y parecía que era el partido. Si el Racing ganaba, ascendía tal. Nos metió 1-5.
Partido del plus a las 12 de mediodía.
Efectivamente, 1-5. Y parecía que se acababa el mundo. Y luego fuimos a Murcia.
Ganamos todo.
Efectivamente, fuimos a Murcia, que también podíamos ascender. Y no ganamos y no ascendimos. Y al final acabamos ascendiendo aquí en el Sardinero. Es decir, calma, quedan muchos partidos. No se asciende a falta de 8 jornadas. Eso no lo hace nadie. Entonces, perdamos o ganemos la siguiente, cabeza fría.
Tenemos que alejarnos de los tópicos del fútbol, claro. Y cometemos muchos errores. Y ayer José Alberto, tras esta primera pregunta y primera sacar las garras a los compañeros. Sí.
Primer revolcón
que nos llevamos todos, tenía ganas para más, ¿eh? Porque luego empezó, creo que fue la pregunta de Alex, de oye, tal, no sé qué, la madurez físico-mental. Mira, esto es lo que nos dijo a todos los que estamos en la sala de prensa.
Hemos conseguido 3 puntos y ahora esta semana pues empezamos otra vez a hablar de la madurez, de que el equipo ha madurado, de que el equipo no sé qué, equipo no sé cuánto más. Vamos a disfrutar de nuestro equipo, tenemos que quererlo como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y tenemos que darnos cuenta de lo que somos. Somos capaces de perder en Andorra pues 6-2 y somos capaces de ganar a todo un Almería 5-1, y siendo creo que un resultado completamente justo bajo mi percepción. Tenemos un partido un poco más de 4 días, debemos demostrar que el equipo ha aprendido de los hostiazos anteriores. Y es ahí donde quiero ver otra vez el Racing agresivo, el Racing valiente, el Racing decidido, el Racing con nuestras cosas buenas y nuestras cosas menos buenas, pero nuestro equipo competir al mejor nivel. Dejaros de cuentas, hasta que no lo consigas no se puede parar, y de nada valen las cuentas ni qué hacen los rivales ni todas estas historias. Lo importante somos nosotros, lo que hacemos nosotros.
Yo, de verdad, creo que tras el varapalo y el bofetón, por decirlo finamente, que nos vamos en Andorra, más Albacete y demás, yo viviendo lo de ayer y viendo cómo responde el equipo, me cuesta mucho creer que de nuevo, no digo baje los brazos, pero sí se confíe con estos rivales. Por ejemplo, contra el Sanse, que es un partido que puede ser en Anoeta, un rival de un equipo joven, que al día siguiente tiene la final de Copa. Yo realmente no creo que el Racing no dé otra buena versión. Pero claro, los hemos visto todos los colores, Gerardo.
En estos casos, perdón, no solo es el entrenador el que tiene que concienciar al equipo, la intensidad y todo esto, sino son los propios jugadores, que seguro que lo han hecho esta semana, sabiendo lo que se están jugando. Muchos de ellos no van a jugar en primera si no ascienden con el Racing. Y lo tienen ahí. O sea, que el entrenador, por supuesto, pero los jugadores también. Los jugadores tienen que pinar las orejas y tienen que saber que en 7 partidos sacan 2 de ventaja y tienen el ascenso.
Y aunque sea forma egoísta.
Y ojo, y si no suben con el Racing, igual no juegan en su vida en Primera División. O sea, se están jugando mucho.
Y económicamente creo que son 60.000 euros que de golpe, por subir a Primera División, tienen mínimo garantizado más. O sea, hasta incluso egoístamente y sí, económicamente para
pero
su futuro.
Yo, decir que es que se relajan, yo, no, si es que no es una cuestión de relajarse. Yo creo que los jugadores salen siempre al 100% y hay días que te salen las cosas y días que no, que no estás bien, que no te salen, que no entras con feeling
al partido. Ayer era diferente. Claro. Ayer se palpaba.
Sí, ayer se palpaba, pero te meten el 0-1 y ya la cosa se puso cuesta abajo. Cuando expulsan a Mario, que vamos ganando 2-1, de repente ahí hay 5 minutos que nos hacen una ocasión con una...
De sazón porque estaba Íñigo Vicente defendiendo
sí,
la televisión.
Claro.
Eso era antinatura.
Descontrolamos, nos hace una ocasión con una pérdida de Maguet y de repente llega el portero, se pega un cantazo que nadie esperaba y se rompe el partido.
La suerte del campeón.
Claro.
Fue al banquillo Íñigo Vicente decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por favor? ¿Ponéis de lateral zurdo?
Claro. Que yo no puedo.
El día que perdemos 0-4 contra el Albacete es un partido súper extraño, porque en 6 minutos te meten 2 goles en 2 llegadas donde dices, ¿qué ha pasado aquí? Con uno menos el Racing empieza la segunda parte y es capaz de incluso acortar distancias, y cuando estás apretando de repente en una contra te meten el 0-3 y te machacan. Entonces los partidos son muy raros, hay que jugarlos. El Racing sabe que ayer ha dado un paso muy importante, va a un partido donde en teoría se juega ante un rival que todavía se está jugando cosas pero que es inferior en teoría. Bueno, pues seguro que salen concentrados.
De hecho, a mí no me gustó el recambio, que es poner a Solimán de lateral izquierdo. Lo tengo que reconocer y lo diré siempre, que cuando está el partido ajustado, méteme un tío, por favor, que tenga más consistencia defensiva, aunque sea Íñigo Saiz Maza de lateral izquierdo, pero que sea un defensor, no un Suleimán, que ya vimos de lateral derecho lo que hizo el día aquel de Albacete. Pero bueno, es lo que decía José Alberto, y salió bien por el cantazo de Andrés Fernández, pero bueno.
Pero José Alberto no conoce a Íñigo de lateral, José Alberto le conoce de eje. Sabe que ha jugado de lateral. en las categorías inferiores.
Carácter defensivo, ya pone al Gasoro, alguien.
No tenía mucho,
no tiene esa calera. Que para eso es el lateral izquierdo y por eso las lleva a la convocatoria. Digo yo.
Y buen jugador.
Digo yo. Por eso, digo yo. Si le llevas para algo será mejor ocasión que esa. Bueno, en fin, que nos queda poco tiempo y creo que escuchéis lo que dijo de la noticia previa al partido, que fue el cambio de portero. Puso a Eriksson cargándose, por visión técnica, a Joaquín Ezquieta. Esta fue la explicación que dio José Alberto al respecto.
Simón venía trabajando muy bien en las semanas anteriores y simplemente el cambio viene porque creo que el equipo en esa posición necesitaba un cambio por la energía que me transmite uno y otro en el día a día. Simplemente por eso, mi confianza en los dos es máxima. Joaquín es un portero de plenas garantías, como ha demostrado en todo este tiempo, y creo que en este momento le venía bien salirse un poco de la presión mediática para reposar y darse cuenta de recuperar otra vez su mejor nivel y su mejor nivel. Veremos, es una decisión que a veces cuesta tomar por mi confianza total y absoluta en Joaquín, por el desconocimiento también que tenía en el rendimiento de Simón, pero es valorar el día a día. Y Simón venía pidiendo paso. Como entrenador, mi posición de seguridad, por llamarlo de alguna manera, puede ser dar continuidad, sobre todo a un puesto que no hay mucho cambio, y seguir con Joaquín, porque tengo toda la confianza. Esas decisiones, pues me gusta ser valiente y hacer las cosas como las pienso, después de darle muchas vueltas, y veremos si va a tener o no continuidad. El rendimiento, el día a día y la energía que transmitan va a ser clave de aquí al final, no solamente en la portería, sino en todas las posiciones del campo. A mí me da igual que haya jugadores que hayan sido intocables en los tiempos anteriores. Lo que importa es el día a día y la energía que transmiten para lo que queda y para afrontar los partidos que van a tener una dificultad altísima.
Bueno, mensaje final a todo el vestuario, pero creo que ha sido valiente, lo ha reconocido y ha dicho, ya que he hecho el cambio y lo he pensado durante mucho tiempo, adelante con los faroles, voy a seguir dando continuidad a Ezquieta, mister.
Pues yo no estoy muy, muy de acuerdo.
¿Pero sí, con el cambio o que no es seguir?
Sí, en lo que ha dicho. Sí estoy de acuerdo en que es una decisión difícil, evidentemente, y la habrá consensuado y habrá preguntado entrenador de porteros. Es difícil, pero lo más difícil es mantener a tu portero. Eso es lo difícil, mantener a tu portero después de haber encajado 6 goles.
Pero lo ha mantenido muchas veces cuando había dudas, realmente.
Lo fácil es cambiar de portero. Cambio de portero. Lo difícil es mantener al tuyo después de encajar 6 goles, que no tuvo ninguna culpa, Tuvieron la culpa todos los que estaban por delante de él, todos tuvieron la culpa.
Y tal.
Pero no tuvo la culpa. En estas situaciones es muy difícil el cambio, pero lo más difícil es mantenerlo. Digo, le quito cuando ganemos o cuando perdamos 1-0, no cuando perdamos 6. Lo más fácil es decir, venga, le cambio.
No era una decisión fácil para José Alberto, ¿eh? El foco estaba puesto más en José Alberto que en Eriksson, ¿eh? Es decir, si ayer falla el portero, no culpan al portero del cambio, culpan a José Alberto. Por lo tanto, el entrenador ayer tomó una decisión que le ponía en el punto de mira y que le podía complicar la vida. Tú eres entrenador, Boan, y sabes que a veces hay que tomar decisiones aunque sean incómodas o que sean antipopulares. Para mí Joaquín no estaba bien este año y Joaquín ha generado muchas dudas, y Joaquín yo creo que estaba generando dudas incluso entre sus compañeros. Y bueno, pues el principal valedor, yo lo decía ayer y lo quiero recordarlo, el principal valedor de Joaquín Ezquieta en este equipo es José Alberto. Cuando José Alberto llega al Racing, Joaquín Ezquieta era suplente, pero suplente eterno.
Le echaron
de Parera.
Zaragoza a Parera.
Y el que cambia a un portero que era intachable y que además era de los más destacados del equipo es José Alberto, y el que le da la confianza a Joaquín Ezquieta durante 3 años es José Alberto. Ha llegado el momento de cambiar, bueno, pues es una decisión más
de
entrenador.
Como te dije ayer, con un matiz, a Parera le echaron. Le expulsaron en el primer tiempo en Zaragoza.
Pero lo fácil es volver a poner...
Y así entró.
Pero lo fácil es volver a poner al portero titular.
No es lo mismo. Si te echan y pones al otro,
sí,
luego,
pero el que le mantuvo
se puede mantener.
Y el que le ha consolidado como portero titular en segundo es José Alberto.
Yo estoy más en el barquito de Gerardo. No creo que todas las posiciones estén garantizadas con sangre. Ni Andrés, ni Íñigo y tal, aunque son muy importantes. Y que no había dado seguridad Joaquín, y que tarde o temprano tenía que tomar la decisión valiente y arriesgada, y que ayer salió bien. Por cierto, dejarme decir que hubo un acertante del 5-1, que es de complicado. ¿Sabes qué pasa? Que Sandra Gutiérrez Murcia, de Piélagos, juega siempre 5-1-1-5. O sea, es el único resultado que juega. Y me he dado cuenta que ha tenido la gran fortuna de haber sido la única acertante de todos los amigos y amigas. Ha habido, en la porra del Ágave Azul, ¿vale? Se lleva una comida para dos, sin sorteo ni nada. Todavía tenemos una pendiente. El próximo partido en Anoeta habrá dos comidas para dos personas. Así que atentos toda la semana en el 647-100-011. Repito, 647-100-011. Ha habido, por ejemplo, Sergio Ulises de Santander, que se acercó con un 4-1, o Rosendo Álvarez de Torrelavega, que puso 5-0. Estuvieron los dos a un gol, pero por poquito no acertasteis como se lo hizo Sandra. Así que enhorabuena, Sandra, y a disfrutar de esa comida para dos en el Agave Azul. Boa, muchísimas gracias.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Placer.
Gerardo, hasta la próxima. Muchas
gracias.
Un
saludo a todos.
Y a ver si podemos celebrar ese ascenso del Racing. Os dejamos ahora con todo lo que os interesa en la tarde. Pilar García Muñiz.